En ciertas ocasiones tienes que cerrar los ojos y dar un paso al vacío, así como cuando fuiste a hablar por primera vez con esa persona que te gustaba. Y así es cuando nos lanzamos a emprender nuevos proyectos personales. Lo importante es dar el primer paso y atreverse como lo hicieron nuestros invitados del día de hoy. En este episodio de Design Talks, conversamos con nuestros colegas podcasteros de Conecta, una iniciativa mexicana que busca la difusión de talentos en las disciplinas creativas, inspirando así a diseñadores y no diseñadores. Ellos nos cuentan cómo nació el proyecto y lo que ha significado para sus vidas personal y profesionalmente hablando, además de recomendarnos los episodios que ustedes no se pueden perder. Bienvenidos a un nuevo episodio de Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Si es la primera vez que nos escuchan, no se olviden de suscribirse rápidamente en este instante en cualquiera de nuestras plataformas de podcast o en nuestras redes sociales. Y si no, bienvenidos otra vez a este episodio muy interesante con nuestros amigos de Latinoamérica. Hola, Santiago.
Hola, Andrés. Hoy me siento ilusionado, me siento curioso. Vamos a hablar con unos amigos que tienen la experiencia de un podcast también. Entonces, nada, hoy estoy emocionado.
Sí. Esta es la primera, bueno, hay que decir que es la primera vez que hablamos con otras personas que están haciendo proyectos hermanos o similares a Design Talks. Este es un podcast sobre diseño, así que va a ser muy chévere. Pero primero, nuestros saludos.
Nuestros saludos, ¿qué tal? Si saludamos a los amigos de Círculo de Diseñadores, de su página en Instagram, que sabemos que han estado pendientes de nosotros. Nosotros también les mandamos un saludo a ellos.
Sí, nos referenciaron en el episodio de David del Valle de Diseño y Emprendimiento. Como me encantó este episodio, qué chévere, estamos muy complacidos de que les haya gustado.
Claro que sí.
Bueno, y nuestros saludos también a toda la comunidad en México que está creciendo, está muy fuerte, y a Centroamérica que se está despertando y está muy fuerte.
Claro que sí, claro que sí. Vemos que cada vez por ahí hay una que otra persona. No lo sé, tal vez una, Andrés, tal vez dos, pero un gran saludo.
De pronto era uno que estaba de viaje por toda Centroamérica. Entonces, como que pasó de cada por cada país.
Puede ser. Igual un saludo a él o a ellos.
Sí, pero gracias a nuestros amigos en Honduras, en Guatemala, Panamá y el Caribe, que siempre están pendientes. Así que, por favor, díganle a las personas, a los diseñadores, a sus amigos, a sus familiares, recomiéndenles Design Talks, que se pueden divertir y burlarse de Santiago y Andrés
así,
un poco.
Así digo yo, así recomiendo yo.
Sí, o sea, que se burle, o sea, ría, se vea. Bueno, tal cual. El episodio de hoy, ya dijimos un poco de spoilers. ¿De qué se trata?
Se trata de una charla con nuestros amigos de Conecta Podcast. Es un podcast que hace entrevistas a gente, digamos, del gremio creativo, ¿no? Entonces charlan con diseñadores, con arquitectos, con artistas, bueno,
hasta ya, con escritores.
Ya ellos nos exactamente, con escritores también, ya ellos nos contarán su experiencia, ¿no? Nuestro amigo César Rodríguez y Diego Alcalá.
Exacto, y queremos de pronto en un futuro presentarles a otras personas que estén haciendo proyectos de difusión en el área del diseño. Así que, bueno, les tendremos sorpresas en el futuro. Por ahora, les damos la bienvenida a nuestros amigos César y Diego de Conecta Podcast. No se lo pierdan. Bueno, y damos la bienvenida a nuestros amigos Diego y César de Conecta Podcast, un podcast que habla, que entrevista y habla con personas destacadas en el área del diseño. Bienvenidos a Design Talks.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
¿Qué tal? Mucho gusto, Andrés. Gusto que nos entrevisten y poder charlar con ustedes, Andrés y Santiago.
El gusto es nuestro, el gusto es nuestro. Nos gustaría que nos cuenten un poco sobre Conecta.
Pues nada, el proyecto de Conecta Podcast es... César y yo un día nos juntamos porque tuvimos la influencia de otro gran colega que se llama Diego Barrazas. Y él me enseñó todo lo que él estaba haciendo, ¿no? Es un podcast que habla de personas empresarias que dan tips y demás. Y me dijo, güey, estaría poca madre poder tener la oportunidad de entrevistar a gente del medio creativo y poder comunicar todo lo que siempre se queda en las nubes, ¿no? Es decir, poder escuchar a la gente a quien admiras de cualquier área del diseño y poder sacar esa carnita, saber su historia, poder conocer cómo fue su proceso creativo, cuáles errores han cometido, etcétera. Entonces, ya en conjunto empezamos a pensar todas las posibilidades que permite pues entrevistar a esta gente, ¿no? Imagínate poder escuchar de viva voz a algún arquitecto de renombre y saber todo lo que hay detrás de la imagen que tiene, ¿no? O poder conocer también dónde la han regado, qué errores han cometido. Entonces, eso se nos hizo súper interesante y en paralelo también creemos que hay un sector de diseñadores que por muy talentosos que sean, por una o por otra razón no logran salir del foco, es decir, que la gente los conozca, que los vea y poderlos publicitar. Entonces, toda esa gente talentosa que existe, de momento se pierde y nosotros creemos que Conecta Podcast en paralelo puede ser una muy buena plataforma para dar y divulgar a toda a esta banda, a estas personas que están haciendo algo muy chingón por el diseño, ya sea en gráfico, en industrial, en arquitectura y en todas las ramas que hay, y poderlo mostrar a la gente para que también se den cuenta de todo lo que hay allá afuera.
Claro, claro, súper súper interesante y muy importante, digamos, colaborar en la difusión del diseño y de estos diseñadores que pueden ser emergentes o de pronto ya establecidos y que puedan inspirar,
claro,
¿no?
Es que, como bien menciona Diego, Andrés y Santiago, en México pasa, no sé si en todos lados, digo, ustedes que están fuera de México lo sabrán, existe ya como este gueto de diseñadores industriales, diseñadores gráficos, como ahí el Olimpo de ellos, ¿no? Y difícilmente...
Santiago es parte del gueto.
Del gueto escondido, del dark side.
Nada personal, Santiago.
Del antigueto.
Del dark side, ok.
No, en realidad nosotros no somos parte de ningún gueto. Lastimosamente. De pronto nos gustaría, pero no.
Pero no pasa eso. Sí, entonces te decía como que existe esta parte donde la gente, pues es un grupo muy cerrado más bien, y creemos que afuera hay más gente que tiene talento, y de hecho sí le hemos ido encontrando afortunadamente, y estamos como enfocados en esa parte, ¿no? De ir buscando a esta gente y hacer y potencializar su difusión, no ni siquiera su talento, sino su difusión, y en parte también es charlar con gente que ya tiene este renombre para poder también saber sobre todo la parte de fracasos, que luego no mucha gente te cuenta, como que todos te cuentan la parte bonita. Y bueno, básicamente eso es Conecta.
Claro, genial, genial. Además que esta parte también de inspirar a las personas que tal vez quieren ser parte del diseño, pero no ven cómo, también es bonito, ¿no? Como que la gente sepa que es posible, que se puede, que hay un potencial gigante, ¿no?
Exacto. Sí, como que hay muchos mitos alrededor y que de una u otra forma podemos ser ese tipo de gente que ayude a que esos mitos se vayan quitando, ¿no?
Sí, lo chévere es que también es un mensaje de que todos lo podemos hacer, ¿no? De que basta con intentarlo, con meter manos a la obra y empezar a hacer cosas, empezar a hacer proyectos. De hecho, amigos, les cuento que ustedes son nuestros primeros invitados internacionales, así que estamos muy honorados de que ustedes nos acompañen el día de hoy.
El gusto es nuestro.
Si quieren, cuéntenos un poco quiénes son ustedes, qué, digamos, a qué se dedican, así le damos un poco de contexto también a nuestra audiencia.
Claro, me parece bien. Si quieres que empiece Dieguín.
Pues mira, yo soy diseñador industrial y tengo ya varios años de experiencia haciendo diseños de interiores, diseños de instalaciones y diseño de experiencia. Normalmente lo que yo hago es cualquier cosa que se les ocurra en un espacio, desde un pequeño mueble hasta una sala de un museo o incluso un interactivo para, como si se fuera un interactivo que se va a exponer en algún show. Yo participo en ese tipo de trabajos siempre y cuando tenga integrado tecnología. Estoy muy acostumbrado a trabajar con otras áreas de diseño que tengan que ver con programación, animación, diseñadores gráficos, de momento también pueden ser con arquitectos, ingenieros. Entonces es muy padre lo versátil que se ha vuelto mi profesión, porque ya no me encuadro en muebles o no me encuadro en objetos de producto, ¿no? O no me encuadro en esto. Entonces se me hace muy padre que el podcast, ahora con este proyecto que llevo con César, poderlo hacer para que también la gente se dé cuenta que es un poco lo que mencionábamos antes de esta grabación, ¿no? Que el diseño siempre converge con más áreas, ¿no? Que no nada más se trata de un área independiente, sino cómo todo se va relacionando. Y más o menos eso es lo que yo hago.
Totalmente. Como hablábamos ahorita con Diego, el diseño poco a poco va perdiendo el apellido para uno y se va volviendo la vida y se va volviendo muchas cosas aparte de lo que uno arranca haciendo, ¿no?
Sí, justo, porque por decir, tú vas a hacer un diseño de un mueble, digamos, ¿no? Te gusta hacer sillas, mesas, trabajas con materiales, etcétera, pero también eso necesita un nombre, necesita cierta fotografía, necesita cierto lenguaje, ¿no? También visual, que es donde entra el diseño gráfico. Y también entra la parte de emprendedurismo, que es a ver cómo lo va a vender, ¿no? El marketing, entonces ya entra otra área, ¿no? Y después vas metiendo otras áreas que indirectamente son parte del mismo.
Súper, totalmente.
Bueno, y Diego, cuéntanos un poco de tu de ti. Perdón, César, cuéntanos un poco de
Diego
ti.
Otra vez. Bueno, vas, Diego, cuéntanos más.
Sí. Un poco más, sí, o sea, más.
Disculpen a Andrés, por favor, y a ti, sí, toda la audiencia también, por favor, disculpen.
Pues mira, yo soy arquitecto, ingeniero arquitecto, como tal. Conocí a Diego trabajando en una empresa que hacía precisamente esta parte de las interacciones y demás digitales, aunque yo siempre he estado más metido en la parte que es obra civil, diseño arquitectónico, diseño de oficinas, diseño de edificios, y pues ya llevo trabajando en 2010, estamos en el 19, 9, 10, como 10, 11 años trabajando en esto. Entonces, la parte que a mí me gusta y está padre, y al final creo que, y defiendo la arquitectura porque siempre nos clavamos o se clavan mucho con la parte del diseño industrial y la parte del diseño gráfico y la parte de bla, bla, bla. Pero la verdad es que creo que la arquitectura es una parte como, ay, se me fue la palabra, me lleva la mano. Es algo muy, muy integral, ¿sabes? O sea, creo que la arquitectura es,
claro,
es algo que convergen demasiadas cosas. Así, muy, muy cabrón. Y me queda claro que también en las demás disciplinas también pasa. Pero acá tienes que tenerlo en cuenta como desde el inicio, porque no es tan fácil agarrar y decir, ching, tengo que demoler toda la casa porque la cagué.
Claro, claro.
Hay claro, cosas que me gustan muchísimo de la arquitectura, como que también en algún momento platicaba con algunas otras personas y la arquitectura simplemente te marca la regla de comportamiento. Si tú haces un espacio, no sé, como, o sea, si diseñas un espacio de cierta forma muy ordenado, muy así, como que eso te da una estructura para que la gente sea ordenada al momento de estar dentro de ese espacio. Sí, creo que es parte, también tiene que ver hasta incluso con parte de una educación. si tú en una ciudad no pones calles, la gente no va a saber para qué son las calles, ¿sabes?
Total.
Entonces creo que tiene esa importancia y por eso me gusta muchísimo la arquitectura, porque al final converge en muchísimas cosas y es un todo, es una parte de.
Yo me atrevería a decir, aunque bueno, tú como arquitecto me dirás, pero pues la arquitectura también hace diseño, ¿cierto? Si lo pensamos el diseño como la capacidad a alto nivel, ¿no? De crear nuevas cosas, de influenciar comportamientos, de crear experiencias, pues la arquitectura incluso lo ha hecho desde siempre y hace parte, ¿no? De la disciplina, diría yo.
Y sobre todo el pensamiento sistémico, el pensamiento macro que tiene la arquitectura, pues tiene un aporte único para cualquier tipo de diseño, ¿no?
Exacto. Sí, creo que es una... O sea, sí, la verdad sí, creo que es algo ahí muy puntual. Luego hay mucha gente que se clava como que diciendo que los arquitectos quieren ser diseñadores industriales o... Pues yo creo que no existe ese tipo de discusión ni nada, son disciplinas que, como se dice, que se juntan, que convergen, que comparten cosas, que pueden...
Sí, que se complementan.
Se complementan, esa es la palabra, ya es por eso Diego y yo estamos juntos, nos complementamos, sí. Los cabros.
que de hecho lo que dice César es muy importante, porque lo que está muy pesado de la arquitectura es que era un poco lo que mencionábamos con otro entrevistado arquitecto, es la psicología de la persona, o sea, influye un chorro la luz que le pongas, un chorro la altura, que si el espacio es más cerrado, que si es más frío, la temperatura, o sea, hay ciertos aspectos que un arquitecto considera que un diseñador, desde mi punto de vista, un industrial, no es tan normal. No, o sea, tú no andas viendo si hace frío o calor en un cuarto, tú diseñas la silla y venga. Exacto. Pero el arquitecto tiene que pensar en todas esas variables, ¿no? Y sumado a todo lo que implica la casa, que si lleva la luz, que si lleva también la parte del gas, las conexiones, todo eso, se me hace muy, muy completa y más compleja la arquitectura en algunos casos, y su gracia tiene.
Absolutamente.
Claro, mucho.
Absolutamente.
Es como, no sé si les ha pasado que lleguen a una casa y sienten así como una energía medio como de, ay, no, aquí no podría estar mucho
¿un
tiempo.
¿Espíritu?
No.
¿Un espíritu?
No,
sí, no. me ha pasado, sí.
No, que llegues a una casa.
Un espíritu rumbero, le ha pasado. Un espíritu sabrosongo.
Sabrosongo tampoco existe. Pero bueno, o sea, me refiero a eso, como que llegas a un lugar y es muy oscuro, muy frío, no te sientes cómodo, o luego llegas a otro lugar y es sumamente caluroso, está muy abierto y entra mucho aire, o es súper frío, ¿no? Es como de maldición, ¿por qué pusieron? A mí me ha pasado luego, ya como el comentario súper freak de llegas a, no sé, algún lugar, hay ventilación y hace mucho frío y luego ponen en el piso, por decir, granito, que es todavía más frío, entonces no hay forma de que haya ahí algo, ¿no? Las paredes así todas súper altas y demás, entonces son como ciertas cositas que como arquitecto te vas clavando en eso de que volteas y dices, maldición, aquí va a haber frío. ¿No?
Es muy interesante porque también de esto se trata el diseño de experiencia, ¿no? Entonces, al contrario, yo creo que muchas veces los diseñadores nos hace falta profundidad en algunos temas y, por ejemplo, toda esta, digamos, conocimiento, ¿no? De la interacción de la persona, de cómo se siente y de los materiales y de la luz, etcétera, pues enriquece totalmente una experiencia, o sea, una combinación entre un arquitecto y un diseñador, digamos, de experiencia sería muy buena, ¿no?
Sí, claro, sí. Creo que todo al final se complementa, es parte del diseño industrial y puntualmente lo que hace Diego está muy cabrón también, cómo se clava en la teoría de por qué tiene que hacer esto y tiene un proceso que creo que en algún punto se podría hasta incluso como medio empatar, pero el fin es un poco diferente y eso también está súper padre, ¿no? Creo que está bien. O sea, yo en lo personal, a raíz del podcast, es que empiezo a conocer a muchos diseñadores que la verdad es que ni en la mente los tenía, pero es muy enriquecedor como cómo nos cuentan su proceso, porque al final los procesos, independientemente seas diseñador, así seas chef, yo creo que es algo que puedes aplicar, ¿no? Es algo que puedes aprender.
Bueno, amigos, cuéntenos un poco de cómo nace el proyecto y qué ha sucedido con Conecta Podcast.
Conecta nace porque teníamos como, entre digo yo, ahí la costilla de generar algo juntos. Estuvimos viendo ahí como ciertos proyectos de diseños de experiencias y demás que al final como que no cuajaban, no se daban. Posteriormente un día empezamos a platicar, le dije, ¿sabes que estaría buenísimo hacer un podcast y estar charlando, ¿no? Sí, estaría buenísimo. Después tomamos ya como la decisión de hacerlo. Se vino aquí en México, bueno, fue en México la semana del diseño. En esa semana yo empecé a hacer amistad con Antonio Fernández, un diseñador español, por medio de Instagram. Pues cuando él vino para acá, para México, para la semana del diseño, yo le escribí, le dije, oye, ¿te puedo entrevistar? Lo entrevisté y a partir de ese momento empezó esta aventura de Conecta. Como con muchas dudas al respecto, porque, por ejemplo, la entrevista con Antonio fue de, te vemos en un Starbucks aquí en la ciudad. Eso me confirmó el lunes y lo entrevistábamos el jueves o viernes, si no mal recuerdo. No tenía ni micrófonos, no tenía nada así de, ¡ay, maldición! Es más, ni siquiera sabía de qué iba todo esto, ¿no? Pero pues, me di a la tarea de conseguir unos micrófonos, los conecté al celular y nos fuimos. Y de hecho, en el audio de ese episodio, todo el tiempo está la música de fondo del Starbucks. Porque aparte todo, o sea, no sabíamos, bueno, no sabía yo la parte de la edición, no sabía cómo quitar el ruido, ¿no? O sea, estuve ahí buscando cómo y le movía, o sea, sí, fue como un poco muy, muy a la aventura. De hecho, el primer episodio o la primera entrevista, ese capítulo, si no mal recuerdo, lleva el nombre de la importancia de accionar o lo importante es accionar, algo así. Lo pusimos porque creo que eso es lo importante al final. O sea, de nada sirve pensar las cosas si no nos atrevemos. Así salga mal, ya dimos un paso más que alguien que lo sigue pensando, ¿sabes?
Pues nosotros te entendemos perfectamente. Eso nos da incluso pena el primer episodio.
Sí, es realmente vergonzoso. No, Andrés no me ha dejado quitarlo de la red, pero yo lo quitaría, pero Andrés no me deja, así que pues...
Sí. Yo en algún momento comenté lo mismo, como de esos episodios hay que quitarlos, pero la verdad es que también es parte de la historia de... Y al claro. Final, como cuando estemos en el episodio 2580, vamos a poder decir, ay, ¿te acuerdas cuando empezamos? Sí, pues ahí está... O sea, como
y
que
también es responsabilizarse de los propios actos.
Claro, y al final pues, no.
De los terribles actos.
Sí, exacto. Yo creo que se quedan ahí para recordarnos que si bien el concepto es muy válido, nos recuerda que tenemos que ser muy respetuosos con este mismo concepto y que debemos de buscar siempre sacar cosas de calidad, ¿no? Entonces por eso creo que los estamos dejando ahí para que nos recuerden esa parte y podamos seguir adelante. Pero básicamente de eso va Conecta, así es como inicia Conecta y te digo, ha sido un ir y venir de aprender, no solamente en la edición, porque a veces pensarías que la edición es lo más complicado, pero después vienen las entrevistas, luego viene la parte de que consigues, no sé, 5 entrevistas y conforme va avanzando el tiempo se te caen 5 entrevistas, ¿no? Entonces ya es como de maldición, ahora vuelve a empezar. Y el vuelve a empezar significa otra vez buscar los candidatos y ver qué están haciendo, investigarlos, que realmente haga el match con lo que estamos buscando comunicar. Entonces sí es un tema ahí que ha sido interesante, ha sido padre, es un aprendizaje muy cañón. A veces tenemos la sensación de decir, no hombre, este episodio va a quedar y va a jalar de gente, no sabes. Y lo escuchan 10 personas, ¿no? O de repente ves que el que menos esperabas es el que hasta el momento lleva más, ¿no? Y es como de, oh, ok, ¿no? Y de repente te das cuenta que le pegaste al gordo con alguien que se expresa súper bien, con alguien que tiene redes sociales, que está dentro del top del diseño. Y entonces tienes como esta combinación de cosas en la cual todo sale bien, el podcast, ese episodio se escucha bien, y la gente te lo reconoce, pues, en cuanto a likes y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces también llega a pasar eso, ¿no? Y también por ahí sale el prietito en el arroz, como decimos acá en México, que es el que nadie pela. Y el que de plano se queda como con 11 escuchas, ¿no? Entonces, así, claro, así es como va.
Súper. Es un proceso, ¿no? Es un proceso que, de hecho, es como el proceso de diseño iterativo, ¿no? Está cambiando, está mejorando y creo que también hace parte de la emoción de un proyecto como un podcast, ¿no? No saber exactamente qué va a suceder y no tener el control.
Exacto. Creo que Diego no puede un poco con esa parte. Es más de
huevo.
No. O sea,
Diego, cuéntanos.
Lo digo en buena onda. Y porque a lo mejor yo no estoy ahí hablando. Entonces me gustaría que Diego les compartiera.
Lo que dice César es muy real. En realidad, sí fue literal así nuestro primer episodio. De hecho, pasa algo muy raro, ¿no? Que empezamos a grabamos el primero y el audio no nos gustó, pero ya estaba grabado, ¿no? Y Antonio venía únicamente esa semana, era su último día en México, no había manera de repetirlo. Y luego empezamos a grabar con otro, y ya nos estaban presionando, nos escribieron y nos dijeron, oigan, ¿qué onda, no? O sea, grabamos hace más de un mes, ¿qué pedo, no? ¿Cuándo van a subir el podcast? Y César y yo decidiendo el nombre, ¿no? Decidiendo realmente hacia quién iba, qué imágenes íbamos a usar, y era un caos. O sea, realmente la inconformidad incluso del propio audio era como, güey, pero si lo subimos, no sé, güey, suena muy feo.
La reputación, yo no tengo una reputación, pero la estoy dañando. ¿No?
O sea, lo poco que hay o lo que estoy generando, pum, ¿no? Y luego, más adelante, ¿no? Ya vamos a episodio 8, 9, y la propia rueda te va llevando, ¿no? Tú vas y dices, güey, ¿cuál es el que sigue? ¿Cuál es el que sigue? Y lo que dice César, ¿no? Ya teníamos una lista de tantas entrevistas, de las cuales nos habían confirmado, digamos, la mitad, y la otra mitad negociando, ¿no? Que qué día puedes, que qué te parece si lo recorremos, etcétera. Y madres, ¿no? Cuando crees que ya tienes todo, pum, se cae y te cancelan todos, ¿no? O te van cancelando o te van retrasando. Y es volver a empezar porque nosotros traemos este gusto de que cada semana, ¿no? Lo que dure la temporada, sean 12 o 18 episodios, en la primera fueron 15, pues es cada semana. Entonces tú no te puedes dar el lujo de perdí una entrevista, se recorre, ¿no? Porque sabes que tu audiencia y el compromiso personal contigo y con, en este caso conmigo y César, es como, cabrón, hay que sacarlo. Y entre nosotros es, a ver, güey, tú dijiste esto, a ver, güey, el otro. Y yo soy como muy, pues me gusta hacer las cosas como muy bien, ¿no? O lo mejor posible, que no quede en uno. Entonces, siempre entre César y yo, ¿no? Luego llega a pasar que es como, ya, güey, relájate. Pero yo le digo, no, tú te relajas mucho, hay que mejorar
no,
esto.
No nos relajamos, ¿no? Bueno, pero ahí está el complemento, ¿no? Ahí está.
Y terminamos con unas chelas, ¿no? Con unas cervezas en la mano, en la noche, y ya todo se arregla, ¿no? Y al día siguiente, pum, empiezan a salir otra vez las cosas, ¿no? Volvemos a trabajar, volvemos a sacar las cosas adelante. Y lo que dice también es muy cierto, ¿no? Que de repente entrevistas a alguien que tú crees que no les va a gustar, ¿no? Dices, híjole, a ver si les gusta. Y tú no sabes, ¿no? Realmente cómo va a reaccionar la gente. Y sopas, 200 escuchadas, ¿no? En menos de una semana. O ya sabes, ¿no? De repente la gente le encanta. Y por otro lado, cuando tú crees que dices, güey, esta entrevista quedó bien padre, le va a gustar un buen a la gente, es que nada más escucha todo lo que nos compartió, la fluidez, ¿no? De la propia entrevista, porque seguro a usted les ha pasado que cuando entrevistas a alguien, de repente puede salir muy padre, muy suave, las cosas surgen, la broma, te cuenta cosas que a nadie le ha contado, wow. pero también puede ser lo contrario, ¿no? Que te está toda áspera, no te contesta bien, se traba, te corta el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, total, nos ha pasado de ambas partes, tanto de que nosotros creemos que es lo mejor y no pasa, y al revés, ¿no? Que cuando creemos que es algo que es tan normal, ¡pum!, da sorpresas. Y eso tiene mucho que ver también con la energía del entrevistado, ¿no?
Claro.
Pasa mucho que si el entrevistado platica mucho en sus redes sociales y está constantemente divulgando información incluso en su propio Facebook, ¿no? Digamos que no tiene Instagram o Twitter, nada más tiene Facebook, sí aporta un buen la difusión de su episodio, ¿no? Y también, por otro lado, hay como ciertos intereses y hay ciertas características que nosotros nos hemos dado cuenta que a la gente le gusta, ¿no? Si de momento nos vamos al extremo, digamos, nosotros hablamos de creatividad, ¿no? Ya ni siquiera, bueno, muchas veces ya ni siquiera lo decimos como diseño, sino un creativo puede ser, en el caso de una actriz, ¿no? Una actriz tiene que ser muy, muy creativa absorbiendo al personaje. O de repente tenemos un escritor, y un escritor también tiene que ser súper creativo en su línea, ya sea que sea novela, cuento o ensayo, en su línea tiene que ser súper creativo para hacer que las historias sean interesantes, ¿no? Innovadoras, atractivas. Y cada uno de ellos tiene sus procesos creativos y tiene su manera de hacerlo. Y mientras más escuchas y más compartes y más escuchas y más lo pones en tu día a día, pues tu manera de procesar las cosas y de resolverlas ya como diseñador cambian. Pero hay banda que luego no le gusta eso, ¿no? Hay banda que está casada con que sea gráfico, o que sea ilustrador, claro, o que sea, claro, industrial. Pero lo interesante de esto es que aunque haya ciertos episodios que nos hemos ido a los extremos de la creatividad en el ámbito del diseño, que es, pues ya un escritor ya no es tan diseñador como tal, aunque sí, aún así esas otras cosas nos complementan. Entonces, es muy, muy loco lo que está surgiendo con Conecta, ¿sabes?
Muy, muy interesante y muy chévere todo este mix de saberes, de disciplinas que a la final sirven de inspiración para todos. De hecho, estamos muy curiosos para que nos cuenten algunas de estas anécdotas interesantes en la segunda parte del episodio. No se la pierdan.
Bien, Andrés, hoy continuamos con nuestro episodio que tiene unos invitados muy interesantes con los que nos sentimos identificados, ¿no? Tenemos una conexión muy cercana con los chicos de Conecta Podcast. Bueno, digamos que para continuar con el diálogo, sería chévere que nos cuenten, muchachos, alguna anécdota, alguna historia sobre sus entrevistados o sus episodios.
Ok, como estábamos pensando en alguna, le decía a Diego que podría ser la forma en la que se dio la segunda entrevista de nosotros, que es con Víctor Alemán. Fue el cierre del Design Week, la parte como del cóctel o algo así que hacen, y yo o sea, me lo presentaron, empezamos a platicar, no sabía ni quién era, siguió platicando, seguimos bebiendo, seguimos comiendo, y ya como al final de las 4 de la mañana, más o menos, en un puesto de tacos ahí sobre algún lugar de la ciudad, fue cuando le dije, oye, lo que haces se me hace muy interesante, déjame entrevistarte, ¿no? Y ya aceptó, y a la semana siguiente lo fuimos a entrevistar. Entonces,
o sea, ¿pero estaban borrachos en la entrevista también o no?
No, para nada, no. Solo cuando nos organizamos es cuando estábamos. De hecho, mi temor era que ya no aceptara, así que ya no me acuerdo de que hablé contigo, ¿no?
¿Te acuerdas que estábamos en la fiesta?
Exacto, sí. Pensé, dije, no, ni va a saber quién soy, ¿no? Ya ni se va a acordar. Pero no, afortunadamente todo bien. Y y pues así es como han ido saliendo las cosas un poco, ¿no? De una forma muy orgánica, creo que esa es la palabra. A veces, otra, bueno, no sé, es que esa es de la siguiente temporada, pero...
No hay problema, spoilers, no hay problema con los spoilers aquí, así creamos expectativa.
Y de hecho, si quieren recomendar algún capítulo que les guste mucho, pues mejor que le cuenten a nuestra audiencia.
¿Cuáles son los buenos, no? Apenas estoy ahorita haciendo un proyecto bueno, una parte en una, en un centro comercial. Y un día me salí a cenar. Me metí a un bar. Sí, es como un bar de, no sé, de cena y bar, ¿no? Restaurante bar. Y llegué yo directo a la barra porque iba solo. Y empecé, me pedí mi cerveza y mi hamburguesa y empecé ahí a cenar. Y luego llegó otro fulano al lado de mí y se sentó. Y al lado llega otro y de repente los tres empezamos a platicar. Y el que estaba a mi lado es un chavo argentino. Me empieza a contar sobre de sí, sobre su trabajo y esto. Y resulta que es publicista para una empresa un poco grande a nivel internacional. O sea, ¿no? Y fue como de wow. Ahí en ese momento dije, no, necesito entrevistarte. Le conté del proyecto y le dije que era.
Ya. Salí de ahí. Ya nos dimos cuenta que tú eres el de las public relationships. Tú eres PR. Totalmente.
Sí, PR, ¿no? O sea, salen. Llegan a mí nada más. Y me salí ahí a... O sea, salí yo de ahí, le marqué a Diego. Le dije, oye, ¿qué crees que acaba de pasar? Súper bizarro porque yo había entrado únicamente a cenar y a tomar un par de cervecillas para regresarme al trabajo. Y terminé conociendo a este tipo y intercambiamos teléfono y todo, ¿no? O sea, pero creo que esa podría ser como las anécdotas del cómo se da. Y ahí un poco es como el de, no sé, a veces es como de estar atento a las oportunidades, ¿no? Simplemente, y ya cuando las tienes enfrente, pues tomarlas, o sea, agarrar y decirle, o sea, había un mago ahí al lado, porque siempre aquí en México hay un mago en ese tipo de lugares a esas horas.
¿Un mago? Y perdón, ¿cómo así un mago?
Un mago así con cartas y cosas de ese
suelo. ¿Cómo funciona esto?
De estos que amenizan.
Ajá, sí, que llega y dice, te voy a hacer un truco, mira, y bla, 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 ¿no? Y ahí está como haciendo cosas. Okay. Entonces tuve que parar al mago, pero ya me tenía yo que ir y le dije, amigo, perdón, ya cállate, ¿no? De esto que me pases tu teléfono, porque esto y esto. Si no, hubiese perdido la oportunidad de decírselo. Entonces tuve que parar al mago de estar... con su show. Le dije, ya después ya me voy y ya sigue, hombre, ya, no pasó nada. Y ya salí, le hablé a Diego y creo que más emocionado que nada. Así de, Diego, ¿puedes hablar? ¿No, Diego? Y entonces así fue como se fue todo.
Sí, no, aparte cuando me dijo quién es con la persona con la que se sentó, es como, no mames, no, güey, es neta, güey. Me dice, sí, estaba echando una chela o un café, no sé qué estaba tomando. Y se sentó en la barra, empezamos a platicar y resulta que es tal persona. Y dije, nah mames, güey, qué chingón, está cabrón. O sea, la manera en la que este César con las curiosidades de la vida conecta a la banda es muy padre.
Qué chévere, qué chévere. Qué sorpresas, qué bonitas sorpresas.
Sí, entonces no les vamos a dar ni el nombre ni nada de nada porque es alguien que va a estar en esta temporada que empieza apenas. Pero
lo vamos a estar esperando con mucha expectativa.
Sí. Yo les aviso. Es argentino. Lo único que les puedo decir es que es argentino. Entonces, cuando escuchen que hay una persona argentina dentro de los entrevistados, ya sabrán quién es, ¿no? Y ya sabrán cómo es que se dio esa entrevista.
Bueno, sería chévere como que empecemos a hablar de qué les va dejando. O sea, ven el tema del... digamos, creativo y del diseño igual ahora, después de varios capítulos, en qué les ha transformado la visión a ustedes.
Pues, escuchar a los diferentes perfiles y poder conocer cuáles son sus procesos y cómo la creatividad fluye en ellos, ha sido, pues sí, muy diferente a como yo lo practicaba antes. Porque como cada uno tiene una visión diferente... pues te vas enriqueciendo, no hay manera de que seas el mismo antes y después. Y sobre todo también porque como nos cuentan un poco cómo han roto los paradigmas, ¿no? Cómo se salen de la caja y de repente ganan premios y de repente se aventaron, ya sabes, sin tanto miedo y todo lo que han desarrollado, pues es muy padre porque te pone a pensar y decir, güey, pues somos humanos, ¿sabes? O sea, tú también lo puedes hacer. Si ellos lo logran, tú también lo puedes lograr. No, esa es una de las cosas que con cada una de las entrevistas que hemos hecho a mí se me ha quedado muy marcado. Y por otro lado también es darte cuenta que hacer como la parte de negocios, que también abordamos dentro de las entrevistas que hemos hecho, es pues que tampoco está tan pelado, ¿no? A veces uno piensa que tiene que ser con relaciones de amigos o de conocidos y eso. Y hay banda que ha empezado desde cero. Hay un ilustrador a quien quiero mucho, un gran amigo, y él nos cuenta que le ha hecho carteles a bandas internacionales. Y la manera en que las contacta es por Instagram, escribiéndoles, así como nosotros lo hacemos para conseguir las entrevistas, ¿no? Entonces te dices, ah, mira, pues este chavo les escribe, este chavo les pone propuestas gratis para también promocionar su trabajo, pues hay que hacerlo nosotros. Y es una manera en la que también nosotros hemos roto ciertos prejuicios acerca de las entrevistas. Super. Y no sé, pues más o super, menos es super. Eso.
Chévere, chévere. Sí, hay un enriquecimiento, ¿no? A nivel personal y profesional de la historia de los otros, ¿no?
Sí, sí, porque también, por ejemplo, también nos dan consejos, ¿no? O tips, o dónde la han cagado para que tú no la... Bueno, dónde la han... dónde han fallado y para que tú no falles. Entonces...
Vamos a poner unos piticos.
Sí.
Entonces, sí, nosotros hablamos con muchas groserías.
Sí, yo principalmente. Y eso ayuda mucho porque también te das cuenta... pues dónde está bien o dónde están mal las cosas y si hay un patrón, ¿no? Si el mexicano, que es casi todos los que hemos entrevistado son mexicanos, entonces también te das un patrón si el mexicano citadino de la capital es de cierta forma o no, ¿no? En el ámbito creativo. ¿Tú, mi César?
Mi perspectiva cuando inicia podcast era como de, sí, el diseño está padre y ya, ¿no? Como que estaba muy casado con la parte de lo que tiene que ver con respectivamente a la arquitectura. Pero conforme hemos ido avanzando, yo me he dado cuenta que el diseño es algo más que solamente arquitectura, diseño gráfico, industrial. O sea, el diseño, me atrevo a decir básicamente que está en todos lados. Creo que es algo que existe en todo, ¿no? O sea, tú diseñas desde diseñar tu vida, desde diseñar tu día, ¿no? O sea, te levantas y dices, me voy a poner esto, con esto, con esto. Desde ahí ya existe el diseño. Nunca lo hemos visto de esa forma, sino lo vemos como una parte de decisiones. Pero al final de cuentas el diseño son decisiones que estás tomando para ofrecer algo que esté bien, algo que guste, pues, ¿no? Uh-huh.
Que resuelva problemas, que mejore la situación actual, que genere emociones, actual. ¿No? De hecho, nos sirve muy bien de conexión para hablar un poco de la difusión del diseño, ¿no? De esta alma y de para qué sirve y qué es diseño, ¿no? Hace parte un poco de la misión de Conecta, ¿cierto?
Sí, sí, nos interesa mucho como esta difusión. Y no es que no haya difusión en diseño, yo creo que hay muchos medios que lo difunden, hay muchas cosas que hacen de esto algo de conocimiento para todas las personas, pero y regreso un poco al tema que mencionábamos al inicio del por qué nace Conecta, ¿no? Si bien existe una difusión actual, puntualmente en México, esta difusión está muy clavada con la gente que ya tiene un renombre. Y abajo de todas estas personas existe un gremio, unas personas nuevas que están emergiendo, diseñadores nuevos, y que no tienen esos focos porque no generan, no jalan tanta gente. Entonces estamos muy clavados como en esta parte de voltear a ver a gente que está empezando, cómo está empezando. Pero a su vez, esas mismas personas queremos nutrirlos con las herramientas de la gente que ya lleva este camino recorrido. Entonces, sin duda es importantísimo recorrer este camino de difundir el diseño para que más gente se dé a conocer y para que el que está empezando sepa que es importantísimo que el que quiere empezar, que ya empiece. Es importantísimo que siga y que en algún momento lo vamos a encontrar y le vamos a ayudar a que su proyecto o sus proyectos se den a conocer de alguna forma más mundial, ¿no? Entonces, sí, sé que suena como muy, muy inspiracional, a lo mejor lo que te podría estar diciendo, pero sí, estamos muy convencidos de que existen diseñadores bestialmente buenos afuera y que no se les da la difusión por lo que sea, por el motivo que se te ocurra, así como inserte aquí su motivo. Y nuestra labor es precisamente estar detrás de ellos y generar esta comunidad de diseñadores. Por eso para mí era como importante poder charlar con ustedes y porque creo que al final el que se empieza a hablar de diseño, ya sea aquí, sea en Colombia, sea en Italia, es importantísimo. O sea, mientras más gente entienda que esto simplemente es cosa de animarse, de hacerlo y de darle, más vamos a poder ayudar. Porque a lo mejor uno de estos diseñadores tiene una super idea que va a ayudar a cambiar la forma en la que, no sé, alguna que tenga algo que ver con la ecología o algo así, ¿no?
Claro.
Y que a lo mejor nos estamos perdiendo de eso. Ajá, exacto.
Claro. Que tenga algún y finalmente tema disruptivo. Latinoamérica necesita mucho diseño, ¿no? Entonces, digamos que tiene ciertas problemáticas que pueden solucionarse, ¿por qué no? Desde una perspectiva de diseño. Entonces, desde que se concientice mucho más al público en general del potencial que tiene, del talento que hay también, entonces seguramente vamos a poder encontrar soluciones mucho más pronto.
Y por ejemplo, acá en México está como el chiste del diseñador gráfico, que siempre se mueren de hambre y cosas así.
Sí. Pero, y no es cierto, no, sea, es sí. cierto, no es cierto.
Y no es cierto, repítelo muchas veces. A lo que voy, es que creo que mientras más la gente acepte, como que el mismo público, los que no son diseñadores, es como de, ay, sí, pues es diseñador gráfico, ¿qué es moverle dos, tres cositas? Pero pero lo dicen de esa forma porque no saben qué es lo que está en el trasfondo, ¿no? No saben todo lo que implica. El diseñador industrial ni siquiera lo entienden, ¿no? O sea, yo he visto gente que es como, de, ¿qué es diseñador industrial? Y están destapando una botella con un destapacorchos acá, súper pro, ¿no? Y es como de...
No, me han preguntado si es alguien que diseña industrias.
Pero está buena, porque ese es el ajá. next step, ¿no? Allá es en donde nos estamos metiendo como diseñadores.
Pero nosotros sí, los industriales es...
Sí, es, o sea, digamos no que está conectado con el
diseño. Un paso a paso que comprender, primero que todo, sí, exacto. Sí,
sí. No, y ni qué hablar del diseño de servicios, ¿no? Ni qué hablar de estrategia, o sea, está mucho más lejano exacto. de lo que las personas conciben como diseño.
Es que el punto clave es que cuando se va volviendo abstracto, se empieza a volver más difícil de entender, sobre todo para las personas que no están familiarizadas con el diseño, ¿no?
Claro, y el tema es que ahí es donde yo digo que entramos, porque al final se trata de poder aterrizar esto a unos niveles más terrenales, ¿no? Que también creo que eso es parte de lo que el mismo diseño se ha ido alejando por cosas de como que si en algún momento se siente cómodo a sentirse lejos del entendimiento general, ¿no? Como que muchos diseñadores dicen, ah, yo soy diseñador gráfico y tú no me entiendes, güey. No, ni me voy a preocupar porque me entiendas, ¿sabes?
Los diseñadores como que se autoflagelan y que soy un diseñador incomprendido, ¿no? Hay un poco de eso.
Esa es otra. Sí, claro, que el diseñador también asuma su papel de difusión, de entendimiento, digamos que deje de hacerse el bicho raro, sino simplemente entienda que vive también en un mundo de gente que tiene que entender qué es lo que hace el diseño.
Y que hace parte del diseño, la difusión, o sea, la totalmente. Comunicación hacia el otro, entender que el otro es diferente, que piensa diferente, que tiene necesidades diferentes y que me tengo que también yo mismo que adaptar al otro. No, es entender al usuario hace parte de nuestro trabajo.
Claro, el diseño se debe al contexto, se debe al usuario, si no, no existiría, básicamente.
Y lo que te digo es que al final todos hacemos diseño, o sea, todos, pero tú me vas a decir, ay, ¿y eso cómo es posible? Pero es un ama de casa desde que está, incluso te digo, mi concepto de diseño a partir de este proyecto se amplió de tal forma que un chef hace diseño, tiene que diseñar su platillo también, tiene que decir qué es lo que va, qué ingredientes, cómo lo va a presentar, qué quiere causar con eso, ¿sabes? Entonces, si lo ves de alguna forma, pues incluso un ama de casa hace también cinco, se pone a cocinar, ¿no? Entonces, claro. Y el tema está en que no lo hemos visto de esa forma, el tema está en que no lo percibimos así, porque nos han vendido la idea de que el diseño es algo que está allá arriba, donde únicamente ciertas personas o ciertas mentes lo entienden. Y yo creo que, sí, claro, yo creo que todo el mundo lo entiende. Una cosa es que ciertas personas lo desarrollan, sin duda, pero todo el mundo lo puede entender. Entonces ahí es donde yo creo que es donde radica este tema con el diseño, ¿no? Pero sí, totalmente, me atrevo a decir que todo el mundo hace diseño. Todo el mundo hace diseño.
Claro, como comportamiento humano, digamos.
Exacto. Bueno, el tiempo es corto, lastimosamente. Es muy interesante esta conversación, pero ustedes lo saben tan bien como nosotros, ¿no? Cerremos esta entrevista con uno o dos consejos que ustedes le pueden dar a los diseñadores y a las personas que nos están escuchando, desde su perspectiva, desde su experiencia, desde el podcast.
Ok, un consejo es atreverse, no detenerse, atreverse a hacer lo que sea que quieran emprender, lo que sea que quieran motivarlo, hacerlo. Al final, si lo peor que puede pasar es que no obtengan el resultado que quieren, pero ya tuvieron esa experiencia y conforme vayan teniendo esos errores, esos fracasos, van a ir mejorando. Entonces, como parte de esto que mencionas, del consejo, eso es simplemente no te detengas. Nunca va a haber un tiempo perfecto para hacer las cosas, ¿sabes? Siempre va a haber algo que le falte. Siempre vas a poder hacer mejor el audio, siempre vas a poder hacer mejor la imagen, siempre vas a poder hacer mejor el diseño. Pero lo que te diferencia entre estas personas es el hacerlo. Porque de nada sirve que siempre lo puedas hacer mejor y lo sepas y lo sigas mejorando y mejorando y mejorando. Porque si pasan 10 años, pues ya no salió nada, ¿sabes? E incluso si te anticipas eso, asiste mal, con errores, lo que sea, lo sacas, puedes ir detonando más cosas. Y puedes ir incluso de darte cuenta de errores que ni siquiera tú tenías en mente, ¿no? Entonces creo que es eso, simplemente es eso. Siempre va a haber algo que mejorar, pero aún así anímate a hacerlo.
Súper, súper. Perdamos el miedo, botémonos y hagamos las cosas.
Exacto. Sé que suena muy a cliché también, pero yo estoy convencido. Es algo que tanto para el podcast como para mí, cosas personales han sido así de... O sea, puedo estar discutiendo qué más le cambio, qué más hago, qué más esto, y tardarme 2 meses más, o empezar a hacer eso y ya... O sea, creo que hay una diferencia, sí. Y por ejemplo, algo que comenta en su momento Barrazas, el chavo que te digo del podcast de Mentes, es lo mismo. Él se tardó como 2 años en salir con su podcast, porque lo estuvo mejorando y mejorando y mejorando y mejorando. Y a lo mejor parte de su éxito... tiene que ver también con eso, de que lo mejoró tanto que ya lo tiene súper practicado y todo. Pero también pudo haberlo sacado antes y a lo mejor era más exponencial todo esto, ¿sabes? O sea, como que es algo tan ambiguo que al final puedes caer en el decir, lo hice así, o a lo mejor hubiera pasado algo diferente. No sabes qué va a pasar y es muy feo estarse preguntando, ¿qué tal si hubiese hecho tal cosa, no? Entonces, mejor elimina eso y actúa y hazlo y déjate llevar por las... Si es algo que estás haciendo con la convicción, me extiendo un montón, perdón. Pero si es algo que la estás haciendo con una convicción de por gusto, por placer, todo se te va dando. Créeme, o sea, todo se te va dando. ¿Quién te dice que mañana entras a un bar y encuentras a la persona? De verdad te lo digo.
¿Cómo Exacto. puedes encontrar el amor de tu vida? ¿O puedes encontrar a alguien para entrevistar?
Exacto. Una de Así dos. Es, una de dos. Por lo menos te haces un amigo si es que no lo entrevistas.
Algo va a pasar. O un resfriado, lo que sea.
Así es básicamente. No sé si Diego ahí quiere agregar algo.
Sí, lo que dice César es muy importante, ¿no? El accionar. En mi caso, creo que el consejo que le puedo dar a la gente que nos esté escuchando es nunca... O más bien, siempre hay que estar en esta exploración y con este deseo de saber más, ¿no? Que no se encuadren o no se encasillen con lo que ellos hacen, con el área en el que se dedican, sino que siempre estén buscando más, experimentando más, conociendo. Algo que a mí me ha marcado mucho es un libro que se llama Maestría, de Robert Greene. Y hay un apartado en el que hablan de la vida de Da Vinci, de Leonardo, ¿no? Entonces... Lo que a mí me atrae de eso y lo que he visto mucho en los entrevistados es ese deseo de seguir explorando, ¿no? Seguir conociendo, hacer pruebas, experimentos, tratar de innovar, ¿no? Y ese es mi consejo, que busquen, lean, exploren, aprendan nuevas cosas, hagan cosas que no tengan que ver con diseño, para que su creatividad tenga nuevos puntos de vista que puedan implementar en su día a día. Creo que eso es muy importante, ¿no? Como el factor sorpresa que te da el explorar cosas nuevas. Ese es el mejor consejo que yo les podría dar.
Genial, clave, clave.
Bueno, amigos, les agradecemos por su tiempo, por haber estado con nosotros, por haber aceptado esta invitación a esta entrevista. Nos han dejado muchos consejos y tips para la vida y para los emprendimientos personales. Les agradecemos.
No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Esperamos no ser tediosos para su público. Y pues nada, mucho éxito con el podcast y que sigan viniendo los éxitos para ustedes.
Sí, gracias por la invitación. Les deseamos lo mejor y un placer estar aquí con su público. Y esperemos que les guste la entrevista.
Así será, absolutamente.
Ah, espera. Me dijiste que querías ¿qué episodio te recomendábamos, ¿no?
De acuerdo, sí.
Claro que sí, cuéntenos.
Les recomendamos mucho el de Agustín Otegui.
Ok, ¿qué número?
¿Qué número es? Buena pregunta. El 9, exacto. Y también el de Jorge Rodríguez. Ese también es un episodio que creo que la gente que está metida en el diseño les va a ayudar muchísimo. El de Felipe Linares también es otro. Y ya con Perfecto. Esos tres los dejo, porque si no voy a terminar diciendo toda la lista.
Vamos a citar todos.
Y ya como anuncio parroquial, quiero compartirles que el lunes 3 de junio arrancamos ya la segunda temporada. Podrán estar escuchando el audio ahí a las 9 de la mañana. La entrevista es a un arquitecto. Hasta ahí la dejamos, que es la entrevista a un arquitecto. Pero ya a partir, este ya es el inicio de de la siguiente temporada, ¿no? Entonces, a partir de este lunes 3, ahí cada lunes vamos a estar subiendo un episodio nuevo.
Bueno, muchas gracias. Ya oyeron, estén conectados, estén pendientes y escuchen todos los episodios de Conecta Podcast, que son muy, muy interesantes. Bueno, amigos, ya gracias a todos nuestros oyentes. Les agradecemos sobre todo a ustedes por estar conectados, por seguirnos en las redes sociales. Véannos, escúchennos en su plataforma de podcast preferida. Síganos en Instagram y interactúen y cuéntenos qué les pareció este episodio. No siendo más, muchas gracias. Chao.
Una puerta escondida, tapada con una sábana, oculta tras la cortina, callado sin respirar. No quería despertar.
Dar esta. A ver, espérame. Ahí esa parte la borra.
¿Quieres que me arranque, güey?
No, está bien. Ahorita le encuentro la cuadratura. Va, dale.